Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas al episodio 47 sobre las apariciones de la Virgen en Fátima en el año 1917. Estamos hablando sobre la intervención de Dios, intentando conceptualizar este concepto. Dios interviene en la historia de la humanidad o no interviene. ¿Es intervencionista o no es intervencionista? Yo diría, así a título de entenderlo y de intentarlo conceptualizar, Dios interviene, pero no es intervencionista. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, que no interviene cada dos por tres. No interviene por todo y por nada, pero sí interviene. Interviene, que es lo extraordinario, no es lo ordinario. Así que interviene y no interviene. Para decirlo, es difícil pues manejar este concepto, en el sentido de que no nos podemos decir que no interviene ni podemos decir que no interviene. Interviene, pero no siempre, y sobre todo no cuando nosotros quisiéramos, pero cuando Él quiere. Además, el concepto de revelación es la intervención de Dios. La nuestra, de hecho, lo he dicho muchas veces, no es una religión, no es el esfuerzo del ser humano para abrirse a lo divino y intentar entender a lo divino. Nuestra es una revelación. No es el hombre que ama primero a Dios, es Dios que nos amó primero. Así que, siendo una revelación, ya hay en ello, en el concepto de revelación, Dios que da noticia de sí mismo, ya hay una intervención. Por eso no podemos desechar nunca en nuestra fe, en la fe cristiana, que Dios interviene. El Dios de la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, es un Dios que interviene. Pero, como digo, no es intervencionista. Veamos todavía un poco en la Biblia, a lo largo de la Biblia, de cómo Dios va interviniendo. Transforma un desierto en un charco de agua y una tierra seca en un manantial de agua, si lo entienden los judíos. El temor de Dios estaba en todos los reinos de las tierras cuando oyeron que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel, dice el libro de las Crónicas. El Señor había luchado contra los enemigos de Israel. O sea, los israelitas entendían que Dios, su Dios, iba delante del ejército. Entonces el Señor será celoso de su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Es un Dios amor, es un Dios misericordia, es un Dios que se compadece. Pero compadecerse y no hacer nada, pues no es bueno. ¿Para qué me sirve tu compasión si tu compasión no te lleva a hacer algo por mí? Así que yo de tu compasión no vivo. Lo mismo con Dios. Dios se compadece, pero luego actúa. Dios consola, pero conforta. Consola es consolar, cum solis, o sea, nos acompaña, nos hace compañía, pero luego nos conforta, significa nos hace fuertes. ¿Quién se entregó a sí mismo por nuestros pecados para que él pudiera rescatarnos de esta malvada generación presente de acuerdo con su voluntad de nuestro Dios y Padre? Carta a los Gálatas. Se entregó por nuestros pecados. El libro del Génesis dice que Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su esposa y los vistió cuando ellos se sintieron desnudos a causa del pecado. Los hechos dicen que durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión sacando los apóstoles de ellas. Y esto pasa con San Pedro y luego pasa también con San Pablo, que Dios interviene y abre las puertas de la prisión porque no puedes imprisionar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser libre, tiene que salir y proclamarse. Y entonces aquí está una otra intervención de Dios. Miqueas dice, capítulo 6, de hecho te crié de la tierra, te saqué de la tierra de Egipto, te rescaté de la casa de la esclavitud, envié ante ti a Moisés y a Aarón y a Miriam. Esta es la gran intervención del Antiguo Testamento, es de hecho Jesús, Dios que saca el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. La gran intervención del Nuevo Testamento es el nuevo Moisés, es Jesús que cae en la historia de la humanidad, que entra en la historia de la humanidad para ser parte de ella en adelante. Daniel, de repente los dedos de la mano de un hombre emergieron y comenzaron a escribir frente al candelario, en candelero, en el yeso de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Esto es la profecía de Daniel cuando estaban en Babilonia. Y bueno, pues aquí también está una intervención de Dios en la intervención de Dios en los sueños de Daniel, los sueños de los dos Josés, José del Antiguo Testamento, José del Egipto y José del Nuevo Testamento, que también va al Egipto. Los dos escuchan los sueños, en los sueños y por los sueños interviene Dios. Muy parecido también, ya muy cerca, ya más cerca de nosotros. El Papa no quería recibir a Francisco de Asís y porque era un Papa corrupto, incluso lo envió a que fuera a acostarse con los cerdos. Sin embargo, durante la noche tuvo un sueño y ese sueño yo lo veo como intervención divina. Ese sueño vio él a David que sostenía la iglesia, que la iglesia se descalabraba, que se hundía, se caía, y era Francisco el que la sostenía para que no se cayera. Entonces aquí vemos también la intervención de Dios, un papa que probablemente no escuchaba mucho la voz de Dios, porque era corrupto, y sin embargo, si no la escuchaba durante el día porque sus pecados y sus malas actitudes llenaban su día y no había tiempo, no había ni siquiera disposición, no estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Pero sin embargo, por la noche cuando ya no controlas tanto, entonces ahí por la noche él escucha la voz de Dios y en ese sueño y se vio la diferencia. Al otro día recibió a Francisco. Así que estas son intervenciones de Dios. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento vemos la intervención de Dios en la fe. Jesús dice a muchos que ha curado, tu fe te salvó. Aquí pues me complace decir algo, que la fe es el efecto placebo. El efecto placebo está estudiado en ciencia. De hecho, cuando hay una medicina nueva, uno de los tests es dividir un grupo, digamos de 20 personas, a 10 personas le dan la medicina que se quiere testar y a otras 10 personas les dan un placebo, o sea, les dan un nada, o sea, cualquier harina, cualquier cosa, pero que no es medicina, no es nada. Y luego ven los resultados, para quitar precisamente, para quitar el efecto placebo, para quitar el efecto fe, porque hay gente que nada más ver un médico ya se sienten curados, otros nada más tomar una medicina, aunque la medicina pues no es medicina, pero también se sienten curados. ¿Qué es lo que les curó? La fe. No denigra la fe, el que los cientistas la vean como efecto placebo. Pero ahí está, o sea, no denigra ni desacredita la fe el efecto placebo. Ahí tienen que darse cuenta que el efecto placebo para un cientista es lo que nosotros entendemos por fe para un religioso, pero es la misma realidad, existe, y la fe que mueve montañas, llámala efecto placebo en medicina, en otras áreas de la ciencia tendrá otros nombres, pero la fe existe. Existe y no puedes desacreditarla, no puedes decir que no existe. Bueno, aquí en el caso de Jesús, tu fe te salvó, porque para que exista el milagro, la fe es importante, y Jesús siempre pregunta, ¿tienes fe? ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? O sea, ¿y dónde no había fe? En su tierra dice que no ha hecho milagros porque no había fe. Así que la fe es importante, y es una fe que actúa en la realidad y va contra las leyes de la naturaleza. Ahí ya está, o sea, ya podemos ver que la fe es intervencionista, la fe crea un milagro, la fe va contra las leyes de la naturaleza, y la fe es la fe siempre en que no es la fe en ti mismo que te cura, también hace cualquier cosa. La fe en ti mismo hace milagros también en tu vida, porque la persona que no tiene fe en sí mismo no consigue nada en la vida. Es un pesimista, un derrotista, no consigue nada en la vida. La fe en ti mismo es importante, pero es la fe en Dios la que te salva. Es la fe en Dios la que consigue el milagro en tu vida. Es la fe en Dios, en el poder de Dios, pero hace falta que tengas fe para que Dios pueda ser omnipotente. Lo tienes que reconocer como tal y tienes que creer que de hecho Él es omnipotente, y entonces Él actúa en tu vida. Actúa por intermedio de la fe, y fe se puede entender en este sentido también como amor a Dios. Sin esto no es posible la intervención de Dios. Dios interviene, sí, pero alguna vez quasi directamente, pero muchas veces por intermedio de los que son catalizadores de su actividad, de los que en la tierra tienen las antenas abiertas y están receptivos a la señal de Dios, sobre todo a ellos. Pero no significa que Dios no pueda intervenir sin ellos. También puede intervenir sin ellos. Y de hecho, Fátima es una intervención, digamos, sin ellos. Si bien que recordad que Fátima fue querida. Fátima fue pedida. Fátima fue pedida. Ya os he dicho, por eso los papas la han aceptado desde el principio, porque fue el Papa Benedicto XV, no confundir con el XVI, Benedicto XV, que es el Papa anterior a Pío XII. Benedicto XV ha escrito aquella carta a los obispos de todo el mundo para pedir la intervención de la Virgen. Él pidió la intervención de la Virgen y por la paz del mundo, estamos en la Primera Guerra Mundial. Y la Virgen intervino. La Virgen intervino 8 días después, tan solo 8 días después. O sea que también esta intervención fue de alguna forma pedida por el Papa, por toda la cristiandad fue pedida. Y pasó, como sabemos. Bienvenidos de vuelta, hermanos. Estamos hablando sobre la intervención de Dios en la historia de la humanidad, la creación y la conservación, pues no se entienden como intervención de Dios, pero sí, es acción de Dios. Dios crea el mundo de la nada y eso es también alguna intervención. Dios tiene siempre poder sobre lo que ha creado. Es omnipotente. Dios es trascendente e inmanente. Dios es el corazón de cada cosa. Está más allá de la creación. Es exterior. Existe exterior a la creación. Significa Dios es trascendente. Pero existe también en el interior de la creación. Dios es el corazón del átomo, de la partícula más pequeña del átomo. Dios está en el corazón de cada cosa. Todo tiene su sello. todo tiene su sello. Así que ese es lo que entendemos en teología, que como trascendencia e inmanencia. Y entonces, como está fuera de la creación, puede intervenir, pero como está dentro de la creación, pues la conserva también, la conserva. La creación, pues, subsiste y persiste, porque Dios está en el interior de la creación. Y como he dicho, Dios interviene, pero no es intervencionista. No interviene cuando nosotros, es como si, pues nosotros los humanos nos gustaría que en cada rato Dios interveniera a nuestro favor, pero no es así. Sí que interviene cuando lo pedimos, pero también cuando nuestra voluntad coincide con su voluntad. Ahí se da la intervención, pero no siempre nuestra voluntad es la voluntad de Dios, y no siempre la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Por eso pueden dar casos como este, que describe un teólogo, cuando iban en Auschwitz, iban a fusilar a prisioneros, y uno de los prisioneros que iba a ser fusilados preguntó: ¿dónde está Dios que permite todo esto? Ahí está. O sea, cuando tú ves un gran sufrimiento humano, ¿dónde está Dios que permite todo esto? ¿Dónde está Dios cuando un chaval, un joven, entra en una escuela con una metralleta y mata 20, 30 alumnos? ¿Dónde estaba Dios? ¿Estaba durmiendo? ¿Cómo ha podido permitir eso Dios? Así es los designios de Dios. O sea, a veces parece que cuando quisiéramos que Dios interviniera, no interviene. Y otras veces igual interviene cuando no quisiéramos que interviniera. Por eso interviene, pero no es intervencionista. Y su intervención no está en nuestros planes, pero está en los planes de Dios. Y los planes de Dios no son nuestros planes, son bien distintos de los nuestros. Bien, pues Dios crea y conserva el mundo, lo sostiene en el ser, porque, como hemos dicho, es inmanente. Como es inmanente a la creación, entonces sostiene la creación. Pero como es trascendente, puede intervenir en la creación. Aquí parece dos conceptos que se parecen contradecir. Pero, claro, esto, como he dicho ya desde el principio, no es claro porque se trata de Dios, y nosotros podemos entender cómo para esto intervino y para lo otro no intervino. No tenemos respuestas, hay que partir siempre del presupuesto que Dios entiende todo sobre nosotros. Nosotros no podemos entender todo sobre Dios, o muy poco entendemos. Pero lo que entendemos es suficiente, y lo demás nos abrimos a sus designios y aceptamos su voluntad, por mucho que nos parezca extraña. Dios a veces hace cosas de manera diferente, o sea, según el sostener la creación, Dios está de acuerdo con el mundo, con las leyes con que lo ha creado, y obedece a esas mismas leyes, digamos así. Pero las leyes del mundo no pueden estar nunca, las leyes de la creación no pueden estar nunca sobre el Creador. El Creador puede pensar distinto. Por eso sostiene el mundo con sus leyes, porque lo ha creado así, pero por otro lado, también interviene, y como por ejemplo la separación de las aguas del Mar Rojo, Jesús cambia agua en vino, Jesús resucita a los muertos, Jesús hace tantos milagres que van contra las leyes de la naturaleza, van contra las leyes de la naturaleza, porque Dios interviene, porque Dios es trascendente y tiene poder sobre la creación, siempre lo tiene. Dios regularmente causa eventos en el mundo, la acción divina de este tipo es acción más allá de la creación y conservación, más allá de la rutina, digamos así, del mundo. Por eso la acción de Dios es siempre una acción divina especial. Muchos teólogos, curiosamente, han pensado que hay un grave problema en este concepto. Y hay algunos teólogos que se oponen a la idea de que Dios crea y sostiene el mundo y luego interviene en él contra estas leyes. Pero, aunque parece que hay cierta contradicción, no es así tanto. Es una ciencia, quizás, por un lado, aunque no lo vaya a explicar todo, es la ciencia mecanicista, la física mecanicista de Newton, la física clásica, según la cual el mundo es determinista, todo se pasa siempre de la misma forma, nada cambia. Esta creencia, este mundo, que es predecible, que funciona como un reloj, que funciona como un reloj preciso suizo, esta imagen del mundo material, que es como una máquina que evoluciona y se opera de acuerdo con leyes fijas, las leyes de la física clásica. Pues en este mundo es más difícil entender la intervención de Dios y de hecho pues es más difícil de entender la intervención de Dios en un mundo que funciona así siempre regularmente, porque la intervención de Dios sería lo irregular. Pero la imagen newtoniana de este mundo no es suficiente. Newton y la mecánica clásica, las leyes naturales describen cómo funciona un mundo, cuando o siempre que el mundo sea un sistema cerrado, sujeto a ninguna influencia causal externa. En la física clásica, las grandes leyes de la conservación, deducidas de las leyes de Newton, se establecen para sistemas cerrados y aislados. Pero ¿es el mundo, nuestro mundo, un sistema cerrado y aislado? Pues la mecánica cuántica, la física cuántica, que es la que gobierna el mundo ahora, o sea, es la forma como los físicos conceptualizan el mundo de hoy, no es determinista. La mecánica clásica es determinista, pero la cuántica no. Dado un sistema mecánico cuántico por la cual no habla de la configuración del resultado de las condiciones iniciales, en cambio asigna un espectro de probabilidades a los posibles resultados. No siempre pasa como ha pasado. La causa, el sistema de causa y efecto, no es igual siempre a una misma causa, siempre un mismo efecto. Pero no es así en la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica es distinta. Hay un grado de probabilidad de que pase de esta forma determinista como siempre pasó, pero puede también a veces no ser así. El principio de la incerteza, la casualidad, Este tipo de física ni siquiera Einstein pudo entenderla al principio, y por eso su famosa expresión: Dios no juega a los dados. Pero igual sí, Dios juega a los dados, o sea que las leyes no son tan determinísticas como pensábamos antes. Y en un mundo no tan determinista como lo pensábamos antes con la mente de Newton, pues es más posible, hay más espacio para que el milagro pase, para que Dios intervenga. Dios sostiene la naturaleza y sus regularidades similares a la ley con una mano, dice Wesley Wildman. Es una idea interesante, porque Dios es las dos cosas. O sea, Dios con una mano sostiene la naturaleza y sus regularidades. O sea, Dios con una mano sigue la física de Newton. La regularidad, nadie cambia, nada de nuevo bajo el sol. Pero con la otra mano interviene milagrosamente, abroga o ignora esas regularidades con la otra mano. Puede parecer peligrosamente cercana a la contradicción absoluta. Pero bueno, pues así es. Yo creo que es una buena expresión esta, que Dios es regular con una mano, Dios sigue a Newton y sigue una naturaleza determinista con una mano, pero con la otra mano es irregular, es impredecible, es no determinista, es casual, no se sabe cómo. Así que las dos cosas existen. Y esta, bueno, es contradicción. Bueno, ya nos cuesta entender esto, que es una contradicción, pero la contradicción hace parte de la naturaleza. Nosotros incluso ya sabemos, en todas las leyes hay siempre una excepción. Incluso en el mundo moral, para eso está la conciencia moral, para determinar lo que hay que hacer en este momento, lo que es bueno en este momento, porque igual mañana lo que era bueno hoy no será bueno mañana. Por eso hay que estar abiertos. Hay que mantener siempre una cierta regularidad, pero hay que estar abiertos también al cambio y no llamarle esto una inconsistencia de Dios. Es sencillamente así. La naturaleza en la física cuántica no es tan regular como pensábamos en la mecánica cuántica, no es tan determinista, no es tan predecible. Hay el principio de la incerteza, que esto de Heisenberg, el principio de la incerteza de Heisenberg, es una forma interesante como lo explica, que lo observado, que el observador cambia lo observado. O sea, el observador es como si tuviera, es como aquella gente que tiene capacidad de hacer mover cosas con su mente. Bueno, ¿de dónde les viene ese poder? ¿De dónde les viene ese poder? Pues no sabemos. Pero sí, o sea, la fe mueve montañas. Y si esto es posible al nivel humano, pues mucho más posible al nivel divino. Dios interviene, y lo dejamos hoy por aquí. Antes de hablar ya más concretamente de la intervención de Fátima, lo dejamos por aquí. Dios interviene, pero no es intervencionista. La misma naturaleza no siempre sigue sus propias leyes. Y como ni siquiera la misma naturaleza sigue sus propias leyes, Dios tampoco se ve obligado a seguir las leyes que él mismo causó. Y cuando no la sigue, porque hay algo que le permite hacerlo, hay una razón. Muchas veces la razón nos es la conocemos, también nosotros otras veces la conoce solo Él. Y ahí está, estar abiertos a la voluntad de Dios, que Dios conduce el mundo, conduce nuestra vida de la forma, de la mejor forma posible, porque Él es nuestro Padre.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el Padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.